Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla Antonio Jiménez. Seguimos celebrando el octavo centenario de la aparición de la Virgen de Cortes y de la exposición relacionada con este centenario hablaremos en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Un programa que comenzamos en el Rincón de Cáritas con nuestro compañero Pedro Pablo Quílez. Buenos días, Pedro Pablo.
Muy buenos días, Antonio. Hoy nos encontramos otra semana más en el Rincón de Cáritas con Rosa García. Ella es directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Muy buenos días, Rosa.
Hola, muy buenos días.
Hoy regresamos con un par de buenas noticias. La primera tiene que ver con la cuaresma. En este tiempo, como suele ser habitual, Cáritas va a publicar en la hoja dominical de cada domingo un gesto de cuaresma. Explícanos un poquito a grandes rasgos, Rosa, lo que se va a desarrollar cada semana.
Pues sí, cada semana, como ya es habitual, Cáritas presenta un gesto. Estos gestos de cuaresma pues son pequeñas pistas para profundizar en este tiempo litúrgico, ¿no? Vivir este tiempo de gracia pues como un tiempo de conversión personal, de salir de nosotros mismos y encontrarnos con los demás, especialmente con los más vulnerables y necesitados. Y bueno, pues recordando un poco la frase del Papa que nos decía en el mensaje de Cuaresma, pues darnos cuenta de que este tiempo es un tiempo oportuno para hacer el bien a todos.
Por si eso no fuera poco, la actualidad manda y Cáritas ya se ha puesto en contacto y en manos a la obra con la delicada situación que se está viviendo en Ucrania. Y por eso ha lanzado, como recordamos el pasado viernes, una campaña de emergencia para ayudar al pueblo ucraniano. Si nos quieres comentar algún otro detalle que se haya podido quedar en el tintero, es
pues
el momento.
Sí, brevemente decir que bueno, que Cáritas Albacete se une a la llamada de solidaridad que se nos ha hecho a través de Cáritas Española y se ha abierto una campaña de emergencia para apoyar el trabajo de la Cáritas de Ucrania. En estos momentos necesitan apoyo pues para conseguir alimentos, kits de higiene, agua potable, combustibles para calefacción y bueno, pues las colaboraciones las estamos canalizando a través de nuestros números de cuenta habituales en la web de Cáritas y también a través del Bizum 38357. Y bueno, pues que en la página web tienen información de toda la labor que se está realizando en la Cáritas Ucrania y las Cáritas limítrofes.
Toda ayuda que se pueda prestar es poca.
Desde luego.
Continuamos con un informe que ha publicado Cáritas Española sobre el efecto de las pantallas en los jóvenes. Coméntanos a grosso modo lo que se expone en este informe que se ha publicado, Rosa.
Sí, mira, el martes pasado se presentaba en Cáritas Española un informe, ¿no?, sobre el uso de las pantallas en los adolescentes y la repercusión que tienen las familias. Se ha hecho una encuesta a casi 1.000 jóvenes de entre 12 y 17 años, pues que revela que la totalidad de los adolescentes tienen contacto diario con las pantallas y que el 96% tiene móvil propio, ¿no? Que de cada 5 jóvenes, uno está en riesgo adictivo de pantallas y que, bueno, pues que esta realidad atrapa por igual a aquellos jóvenes cuyas familias atraviesan por dificultades económicas o de otro tipo o a familias totalmente integradas. En el análisis que se hacía desde Cáritas, bueno, pues nos dan como una alerta, ¿no? Pues de que el acceso es cada vez más temprano a las pantallas, cada vez son más jóvenes y que tiene unas consecuencias importantes, ¿no?, en el absentismo escolar, en el número de suspensos y como consecuencia también en el aumento de la conflictividad en el ámbito familiar, ¿no? La verdad es que, bueno, es algo que constatamos ya día a día, ¿no?, pero que es bueno que nos lo pongan delante pues para llevarnos a reflexionar.
Sí, para hacernos tomar un poco conciencia de lo enganchados que estamos a las redes y a todo lo digital.
Efectivamente, y lo perjudicial que es esto de hacerlo en edades muy tempranas, donde la persona todavía no está formada.
Y de los riesgos que puede entrañar, claro. Y para finalizar, concluimos con la frase de la semana que corre a cargo del Papa Francisco. Adelante, Rosa.
No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo.
Pues ahí queda ese mensaje del Papa. Intentaremos que todo el mundo lo pueda poner en práctica y sobre todo a nivel mundial, ahora en este tipo de situaciones que se viven de conflicto. Pues sigan a la escucha, la próxima semana más y mejor y muy buena semana, Rosa.
Muchas gracias y hasta la semana próxima, si Dios quiere.
Seguimos con las celebraciones del octavo centenario de la Virgen de Cortes. Vamos a tomar el pulso, la actualidad a este aniversario, y lo hacemos hoy con Luis Enrique Martínez. Luis Enrique, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Luis Enrique es uno de los comisarios de la exposición que se inauguraba en el mes de septiembre y que lleva como título 800 años de luz y esperanza.
Bien, más o menos sí. Siempre luz y esperanza.
Y Luis Enrique, ¿qué podemos ver en esta exposición que tenemos en la Casa de la Cultura de Alcaraz?
Pues en general es una exposición muy curiosa porque se ha podido exponer pues distintos elementos que a lo largo de los siglos han ido expresando esa fe y esa devoción de los fieles a la Virgen de Cortes, ¿no? Empieza con una introducción para expresar que la Virgen de Cortes es la Virgen María, y por eso pues la introducción presenta siete piezas de escultura y pintura de bastante calidad, desde la Inmaculada Concepción hasta María, Madre de Dios. Y ahí pues nos encontramos piezas como la Inmaculada Concepción, que se acaba de restaurar del retablo mayor de la Trinidad de Alcaraz, o la Virgen Madre de Dios de las Franciscanas de Alcaraz, también son obras del siglo XVI. Después está la Santana Triple, San Joaquín como padres de la Virgen. Después nos encontramos en un misal pues un grabado de la Anunciación, para pasar a un gran cuadro del Santuario de Cortes, que es El Sueño de San José, una obra anónima. Y ya pues termina con la Virgen Madre de Dios, ¿no?, que también es del siglo XVI y que procede también de Alcaraz.
También en la exposición, Luis Enrique, se nos muestra a María, ¿no?, con la bajo la advocación de Cortes.
Pues sí, esa es la segunda parte, o yo diría el cuerpo principal, pero que es muy variada, ¿eh? Desde ajuares de la Virgen, como pueden ser mantos, coronas, la réplica de la Virgen de Cortes, que cuando se restauró se aprovechó para hacer una réplica de la original, ya sin los ornamentos con los que hoy la vemos, ¿no? Y está allí también. O algunos cuadros de ofrendas muy curiosos, ¿no? Pues todo eso está para pasar luego a estatutos de la cofradía, ¿no? Y después, pues ya hay cosas del santuario, planos, con lo cual, desde el principio al final, nos hacemos una idea de lo que ha sido la advocación de la Virgen de Cortes, pues a lo largo de los siglos, en estos 800 años.
Y Luis Enrique, ¿cuál es el mayor atractivo para visitar esta exposición en Alcaraz?
Bueno, el mayor atractivo es el motivo, que quiero decir, el octavo centenario. Entonces, porque cuando vayas a Alcaraz, después de pasar por el santuario y si quieres por la Trinidad, te acercas a la Casa de la Cultura para poder contemplar esta exposición, pues es un buen espacio de cultura para unir pues arte y tradición, ¿no? Arte y tradición que está bastante bien representado. Entonces, en poco espacio te haces una idea de lo que ha sido esta devoción de los fieles a la Virgen de Cortes.
Luis Enrique, ¿y qué pieza, qué obra te gustaría destacar o hay que fijarse especialmente cuando vayamos a visitar esta exposición?
Bueno, pues es que sobre gustos no hay nada escrito, pero yo pienso que lo más significativo pues sería ver esta talla o esta réplica de la talla de la Virgen de Cortes, porque es lo que, cuando nos hacemos una idea auténtica de lo que es la imagen que se ha conservado a través de los siglos y que pues ahora desde el siglo XVI para acá pues la vemos con ropajes, pero anterior a eso no era así.
También se ha editado, ¿no?, un libro.
Pues sí, hay un pequeño catálogo de la exposición, por eso de que una exposición se acaba cuando se desmonta, pero si hay un catálogo que dé fe de lo que ha estado expuesto, pues la exposición perdura, ¿no? Perdura siempre que el catálogo caiga en las manos de un lector interesado.
Se pueden hacer visitas en ese horario de apertura que tiene los fines de semana de 11 a 1 y de 5 y media a 7.
Allí vas a encontrar en esos días que acabas de decir, pues una guía que va a acompañar a los grupos y que les va a hacer una breve exposición de lo que pueden contemplar en la exposición. Sí.
Luis Enrique, ¿alguna cosa más a tener en cuenta antes de terminar que te gustaría destacar?
Bueno, que de alguna manera es un hito importante el hecho de la exposición, ¿no? A mí no me gusta determinar una pieza concreta más que otra, pero lógicamente a mí la parte de la introducción, que son obras de arte, pues es la que más me gusta, sobre todo esa Inmaculada Concepción, que después de la restauración pues nos ha revelado sus colores originales.
Estamos viendo el libro de la exposición y son muchas las piezas que podemos ver.
Sí, no sé cuántas son, pero porque muchas piezas pueden ser documentos, pero andamos sobre las 108 piezas.
Pues 108 piezas en esta exposición de 800 años de luz y esperanza en la Casa de la Cultura de Alcaraz. Muchas gracias, Luis Enrique Martínez, comisario de esta exposición, por estar esta mañana con nosotros y acercarnos y guiarnos por esta exposición.
Muchas gracias a vosotros.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con María Ángeles Zafrilla. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Mira, sabes que todos en la vida tenemos situaciones en carne propia o muy cercana en las que hemos mirado al cielo y hemos gritado, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, a mi familia, a mi amiga del alma? Y siempre oímos resonar como respuesta, ¿y por qué no? Lo comentaba con otra amiga y me decía, hay tanto malo en la calle, ¿por qué les pasan cosas malas, duras o difíciles a los buenos? Y no te entiendo, Jesús mío. Soy pobre, pequeña, débil, tremendamente humana y tengo poca fe. Me enfado contigo y, exhausta de llanto y de dolor, busco tu abrazo. Te grito hasta quedarme afónica y luego te susurro como una niña pequeña que me arropes y me acunes. Me duele que traspases de dolor a quien tanto quiero. Y no, 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 mil veces no, no lo entiendo y tengo rabia. No sé si quiero estar a tu lado, pero tampoco puedo estar lejos de ti. Quiero rezar y me aturullo. Pierdo la concentración, me faltan las palabras. Solo puedo decir balbuceando y en un clamor, Abba. Y cansada de llorar y de dolor, solo sé que no puedo estar sin ti, que sola todo es más difícil. Quiero y necesito que me acompañes, aunque mis gestos o mis palabras te rechacen. Solo en ti encuentro la paz y el sosiego. Te pido, te suplico que no nos dejes de tu mano. Confío en ti. Cuídanos. Quien pone todo en manos de Dios, verá la mano de Dios en todo. Feliz domingo a todos.
Y dentro de la agenda diocesana nos encontramos que hoy celebramos el Día de Hispanoamérica. Nos informa desde la Delegación de Misiones Pilar García.
Celebramos el Día de Hispanoamérica. Este año con un lema muy chulo, una vida compartida. Esto es lo que este año la Jornada de Hispanoamérica recuerda. El misionero es aquel que comparte la vida con las personas, los pueblos, las culturas en las que se integra. El misionero comparte lo que es, lo que tiene, lo que ama con ellos. Con este lema también queremos recordar que la vida, la cultura, las costumbres de aquellos a quienes es enviado enriquecen al misionero, le hacen ser uno más, le hacen sentir como propio lo que ellos están recibiendo, lo hacen ser uno de ellos. Pues tengamos muy presente a nuestros misioneros en este día, especialmente a los que se encuentran en Hispanoamérica.
Y mañana celebramos la jornada Mujer e Iglesia. Celia Monteagudo forma parte de la Comisión de la Mujer en la Iglesia.
La Comisión de la Mujer en la Iglesia les invita a la quinta jornada de la Mujer en la Iglesia, que tendrá lugar el próximo lunes 7 de marzo en el Salón de Actos del Obispado a las 5:30 de la tarde. Nuestra invitada para hablarnos sobre la mujer en una iglesia sinodal es Carmen Peña García. Además, también tendrá lugar una mesa redonda formada por Pilar Noales, Marinieves Cabrera y Ana Blanch, sobre las novedades que aporta este sínodo en el futuro de la mujer en la Iglesia desde el puesto que ellas ocupan.
Y el próximo sábado tenemos el jubileo de catequistas a Cortes. Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Hasta el próximo domingo. Adiós.